tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.
Bienvenidos a nuestras conversaciones acerca de entrenamiento en Faith Walking. Tengo el gusto siempre de estar con dos amigos y dos facilitadores, entrenadores de Faith Walking en Dominicana, con Guillermo, Jan, y en Guatemala con Byron Velázquez. Ellos han estado ya en este camino por algún tiempo y tienen realmente muchas cosas de las cuales yo aprendo. Sus experiencias, estamos haciendo en este momento incluso un grupo juntos y facilitando un grupo juntos, y pues siempre me enriquece. Amigos, mucho escucharlos, todo lo que aprendemos juntos, ¿verdad? Ok, hoy estamos hablando de los hitos. Estamos siguiendo el libro de Keith Webb, el modelo coach para líderes cristianos, ¿verdad? Y lo estamos aplicando un poco a nuestro contexto de entrenamiento en Faith Walking. Y pues hemos hecho un viaje ya por algunos meses, realmente, algunas sesiones. Hemos hablado de lo que es el entrenamiento, hemos hablado de aprender sin ser enseñados, conectar, del objetivo que buscamos de ampliar. Nuestra última sesión, la sesión pasada, hablamos de concretar, tratar de empezar a trabajar en las cosas que las personas están buscando trabajar. Y hoy vamos a hablar de los hitos. Hitos. Y este tal vez no es un término muy, muy común para muchos de nosotros. Hitos. Así que empecemos por ahí. ¿Qué les parece, amigos? Cuando hablamos de hitos en el contexto de lo que estamos aprendiendo, en el contexto del proceso de entrenamiento, ¿de qué estamos hablando?
Lo que pude comprender, revisando un poco el contenido, cuando él está hablando de hitos, está hablando de esas preguntas de cierre. Creo que fue lo que pude comprender. Y ya más adelante podríamos aclarar un poquito más eso contigo. Pero lo que estaba viendo era cómo cerramos, cómo resumimos, ¿cómo podemos conseguir estas preguntas puntuales que pueden direccionar el cerebro para establecer un nuevo camino, pero de una forma resumida? O sea, es como para animar, edificar el cerebro sobre ese aprendizaje que se va a reforzar durante los próximos días, pero de una forma que sea resumida, pero que también sea concisa, que no sea como tan vaga. A veces terminamos la conversación y al tratar de resumir, tenemos la tendencia de tratar de resumirle al cliente que fue lo valioso del día de hoy. Y sí, aquí la idea esta es que el cliente pueda concluir de una forma concisa, en pocas frases, que fue lo útil de la conversación del día, del momento que se ha tenido.
Correcto, yo agregaría ahí también, ¿verdad? Bueno, como es una palabra no muy, muy de nuestro léxico, estaba buscando en el diccionario y lo menciona como algo significativo. Un hito es algo significativo, ¿no? Algo que marca la vida de la persona en un proceso. En este caso, pues, es un proceso de transformación personal. Entonces, yo creo que de tanto que se habla en un coaching, yo creo que esos hitos son esos momentos, esas cosas significativas, ¿verdad? Que a la persona lo va a marcar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos serían los hitos, que es lo que comprendí.
Excelente. Sí, exactamente. De forma muy específica, pienso que es resaltar, es decir, antes de terminar, antes de volver a lo que sea que vamos a ir, al trabajo o a nuestras cosas normales, es tratar de resaltar cuáles son esos puntos claves, cuáles son esas dos o tres cosas. Pueden ser más, pero si son muchas más, no nos vamos a acordar de cuáles son. Pero esas dos o tres cosas que Dios ha resaltado en medio de esta conversación, ¿verdad? Yo siempre pienso, Cristo está en las conversaciones. Y esto no se trata de faith walking o solamente entrenamiento, pero cuando hay una conversación intencional en la que estamos buscando discernimiento, dirección, Cristo está en esas conversaciones, cuando lo llamamos, llamamos su presencia, y al final uno puede preguntarse, bueno, ¿cuáles son las dos o tres cosas que siento que Dios me está invitando a considerar? O que yo tengo que hacer, o que yo puedo hacer alrededor del tema al que estamos hablando. Y creo que a eso nos referimos, ¿verdad? Con los hitos. Y creo que es muy importante, ¿verdad? Y yo voy a ponerlo de esta manera. Creo que hay tres funciones de los hitos, ¿verdad? Y quisiera escuchar su opinión acerca de estas funciones. Creo que la primera es recordar, ¿verdad? Porque a veces hablamos de tantas cosas, ¿verdad? Que nos olvidamos hace 10 minutos lo que estamos hablando. Cuando hay demasiado contenido, hemos tocado muchas cosas. Entonces, es el primero es recordar. Creo que el segundo es realmente simplificar. Ok, cuando puedo decir las tres cosas que Dios me está diciendo, realmente las cosas se convierten un poquito en algo simple, ¿verdad? Y el tercer objetivo creo que es ayudar a la persona, al cliente, como lo dice el libro, la persona a la que estamos entrenando, a tener concretos pasos, poder recordar concretos pasos de lo que Dios le está llamando a hacer, ¿verdad? Acuérdense que la conversación de entrenamiento, creo que Dios la utiliza para transformar en el sentido de relación, en el sentido de proceso. Pero lo que transforma nuestra vida es la acción que tomamos a lo que sea que Dios nos está diciendo. Lo podemos decir de la forma un poco más religiosa, ¿verdad? La obediencia transforma, ¿verdad? Y digo religiosa, sí. No me refiero a la obediencia moral solamente. La obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos es lo que transforma. La experiencia de la obediencia es lo que nos transforma. En fin, resumir. Simplificar y ayudar a la persona. ¿Qué opinan de estas funciones de los hitos?
Bueno, para mí, resumir es realmente imprescindible después de una conversación. Porque la conversación a veces tiende a ir por muchos lados. Y no estamos tan conscientes de si el cliente está en la misma página que nosotros vamos hasta que el cliente nos resume. O sea, esa invitación a que el cliente pueda resumir en una, dos o tres cosas lo que se lleva de la conversación nos ayuda, o sea, se convierte en un regalo para el cliente, pero también un regalo valioso para el coach, que le permite reconocer qué ha valorado el cliente en la conversación y qué tan comprometido estuvo el cliente en la conversación, pero también qué tanto el cliente podría asumir algunos plazos prácticos para el futuro. Porque muchas veces el cliente a la hora de terminar la conversación simplemente fue interesante, o sea, fue muy buena la conversación, wow, me entusiasmó, me encantó la conversación. Pero a la hora de resumir qué son una o dos cosas que te lleva a la conversación, dice, simplemente no puedes resumir, solamente fue buena la conversación, fue muy edificante la conversación, pero le cuesta resumir y eso nos revela de que aún no hemos empezado. Tendremos que volver a retomar otra vez todo el proceso. Para mí, yo pienso que resumir es muy útil.
Yo creo que otra palabra que tú hablabas, recordar, ¿verdad? hay estudios ahí que se han hecho sobre que nosotros normalmente pues, olvidamos rápido las cosas, ¿no? Y me llamaba mucho la atención ahí, pues, en el libro de cómo es que funciona el cerebro. Eso me impactó bastante, recordar y cómo es que las neuronas, por eso mucho hablan, ¿verdad? Si tú quieres cambiar un hábito, tienes que practicarlo 21 días, dicen, ¿verdad? Pero, digamos, esa es como que una explicación científica que creo que es útil, ¿no? Es útil, digamos, en este proceso de la importancia de recordar, de reafirmar, pero más importante también, como decía Albert Einstein, era una frase que me impactó ahí, era, si no lo puedes explicar de manera sencilla, dice que no lo has entendido, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde está el reto, ¿verdad? Hay una pregunta, a mí una de las preguntas que pues tal vez inconscientemente lo hacía, pero ahora estoy más consciente después de leer este libro, el hecho de, bueno, ¿qué se llevan de esto? ¿Verdad? ¿Qué se llevan de esto? A mí me encanta normalmente cerrar así desde que... y ahora leyendo este capítulo creo que es más, son los cierres, son los hitos, ¿verdad? Que queremos lograr, precisamente en el tema de recordar, para que la gente de sus propias palabras internalice, ¿verdad? Lo que Dios está hablando.
Excelente. Excelente. Y sí, Byron, es algo que tiene que ver con nuestro cerebro. Estamos tan abrumados por información que cuando no nos hacemos el favor de establecer eso, de recordar en nuestro cerebro, pues esa información sí está por ahí, pero no es tan útil, ¿verdad? Es como tener un libro bien guardado por ahí en la estantería de los libros y no acordarse de que uno lo tiene, ¿verdad? Diferente es leer el libro y mucho, muy diferente es cuando uno pone en práctica lo aprendido de ese libro, ¿verdad? Realmente las cosas cambian. Y terminar de esa forma es terminar bien, ¿verdad? Es terminar una buena conversación, que incluso puede resumirla. Hay estudios en lo que decías, hay estudios que también nos dicen que cuando somos capaces de explicar lo que aprendimos, lo que leímos, lo que escuchamos, cuando lo enseñamos a otros, y no se trata de enseñar en el sentido de yo soy el maestro, pero cuando lo podemos repetir, hay otra vuelta en el cerebro y se internaliza mucho más el contenido en nuestro cerebro. Muchísimas veces en Feedwalking utilizamos tareas, es decir, cuéntele a alguien lo que está aprendiendo. Creo que casi en todas las sesiones, cuéntele a alguien lo que está aprendiendo, porque ahí es donde hay, en donde se destilan estas cosas, ¿verdad? Excelente. Dos cosas que también son importantes y de la misma manera me encantaría escuchar sus opiniones. En primer lugar, es cuando uno ha tenido una conversación. Yo como coach puedo tener, como entrenador, puedo tener una visión, ¿verdad? O un entendimiento de lo que fue importante en esta conversación. Pero cuando le pregunto al cliente o a la persona qué es lo que fue importante para él, puede ser que yo me sorprenda de cuán diferente es lo que él ve importante. Y hay muchas cosas ahí, entre otras la ansiedad que se puede poner. Así, ¿cómo es? Que no me entendió, pero si esto es más importante. Hemos hablado de ansiedad en el pasado. Es decir, pero el contexto en el que nos invitan a considerar esto es averiguar lo que valora el cliente. Lo que la persona a la que estoy hablando ha valorado esta conversación. Y en ese sentido, pues, tengo que tener la fe, la paz, la tranquilidad como entrenador, para confiar que Dios es el que está en el proceso y que lo que valora el cliente es lo que valora el cliente. Esto no es una clase de historia en la que hay que tener respuestas correctas e incorrectas. Esta es la vida del cliente y el verdadero maestro es Cristo. Así que, ¿qué es lo que valora el cliente? Se convierte en algo importante para el cliente y también se convierte en algo importante para mí cuando lo tomo con calma como entrenador, porque puedo, de alguna manera, utilizar esa información en mi siguiente reunión de entrenamiento. Yo sigo con curiosidad sana, conociendo al cliente, tratando de buscar la manera en la que puedo hacerle más útil al cliente. Así que eso es lo primero. Y lo segundo es que, obviamente, para poder descubrir eso, yo tengo que preguntar en lugar de decir lo que es importante, ¿verdad? Antes de, esa es la distinción. Voy a terminar la conversación de entrenamiento y digo, ok, Guillermo, me parece que lo importante hoy ha sido esto, esto, esto. ¿A ti te parece bien? ¿Verdad? Es como que le estoy diciendo qué es lo importante. Lo otro es decirle, bueno, ¿qué ha sido importante para ti? ¿Verdad? ¿Cómo ven esto en su propia experiencia?
Bueno, Marcos, realmente uno como maestro tiende a resumir el contenido para dejarlo en la mente de los participantes. Pero en la tarea de coaching es completamente diferente. En lugar de dar, se supone que debemos extraer, o sea, sacar del cliente qué es lo que ha sido el aprendizaje. Y lo que decías respecto a la sorpresa de que uno cree que uno estaba yendo muy bien por un lado y de repente la respuesta del cliente es completamente adversa a lo que nosotros esperábamos que debería ser su aprendizaje. Y es que necesitamos hacernos más conscientes cada vez más de que el Espíritu Santo está usando el momento. No, muchas veces no es ni siquiera lo que estamos diciendo. Muchas veces no es ni siquiera lo que nosotros estamos haciendo, sino el momento. El Espíritu Santo está usando el momento y está ministrando, está interpretando para la persona de lo que la persona necesita. Y yo pienso que es maravilloso eso, porque el apóstol Pablo dice que orar, nosotros no sabemos cómo orar, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, ¿qué necesita la gente? Hay una forma maravillosa del Espíritu Santo poner en la gente lo que la gente necesita en la conversación. Y lo que está ocurriendo ahí no es lo que estamos haciendo, no es lo que estamos diciendo, no es nuestra experiencia, sino es la experiencia del Espíritu Santo que es más útil para lo que la persona necesita experimentar. Entonces, esa ansiedad que se nos presenta, digo, wow, pero yo pensaba como que había ido por el camino y que habíamos avanzado, pero siento que no entendió nada. Pero aquí lo que importa es lo que es valioso para el cliente y es nuestra meta, asumir esto como lo valioso. Y si queremos mayor claridad sobre eso, entonces preguntemos cómo eso es valioso para ti, ¿verdad? ¿Por qué es tan significativo eso para ti? ¿Por qué consideraste tan útil eso para ti? Háblame un poquito de eso. Y eso nos puede convertirse en un regalo maravilloso para nosotros también.
Sí, yo creo que ahí también el tema de una palabrita ahí que sale en el libro, el tema feedback. Y yo creo que si la gente dice, bueno, no sé o nada, yo creo que es un feedback para nosotros también. De repente no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Y yo creo que como entrenadores tenemos que estar abiertos, pues. O sea, yo creo que no debemos de tenerle temor a eso, ¿no? Al contrario, creo que eso nos sirve a nosotros. Yo creo que entre más, por ejemplo, nosotros estamos compartiendo los módulos, yo creo que cada vez vamos más, ¿verdad? Bueno, no lo hice bien en esta, bueno, voy en la próxima, voy a mejorar. Y entonces yo creo que ya esos feedback nos dicen a nosotros. De alguna manera, esas respuestas tiene mucho que ver con nosotros, ¿verdad? Es decir, viéndolo a una parte humana, ¿no? Obviamente hay una responsabilidad ahí nuestra también, Entonces yo creo que yo lo veo así, ¿verdad?
Sí. Sí, exactamente.
Malcolm,
sí, sigue.
Lo otro que quisiera agregar aquí, Byron, también, es que la pregunta es una oportunidad para ayudar al cliente a revisar. Ajá. O sea, a revisar sobre el contenido. Y la manera en que hacemos esa pregunta puede resultar muy importante también. O sea, a mí me gusta invitarle a considerar qué son una o dos cosas que consideras que ha sido útil para ti en esta conversación. Entonces, la idea es animarlo a buscar, a encontrar esas cosas.
Aprender sin ser enseñado.
Y es una oportunidad. Exactamente. Es una oportunidad para que vuelva sobre la conversación. ¿Ok? Y evitar todo fue útil, porque a veces te dicen todo, pero, ok, en el todo, ¿qué tal si selecciona una o dos cosas que podría señalar con que esto es útil para ti y cómo podrías usarlo, ok? Cómo estas dos cosas que te va a llevar, cómo será útil para ti en la semana o hasta la próxima conversación. Pero la idea es asegurar que la pregunta lo obligue a buscar, a encontrar en toda la conversación, en una conversación de una hora que tuvimos, una conversación tal vez que trajo muchas cosas, que pueda encontrar qué fue lo significativo. O sea, esa pregunta se convierte en una tarea, pero una tarea presente. Estamos los dos aquí y estamos en una tarea y lo rápido que nuestra mente puede rebuscar y hallar esa utilidad.
Así es. Sí, lo que viene a mi mente al escucharlos a los dos, y creo que Guillermo, tú hiciste una distinción muy útil entre ser maestro, entre enseñar algo, entre predicar o enseñar, y muchos pastores son excelentes maestros, ¿verdad? Y hacer entrenamiento. No hemos hablado de eso, pero es una distinción clara. No, mi conversación no se trata de enseñar. Esto no es acerca del contenido solamente. Y no se trata de yo tratar de dar un contenido específico, sino de caminar junto a alguien que está en el proceso de aprendizaje. Y lo segundo que viene a mi mente en los dos, cuando incluso Byron hablabas del feedback y de la ansiedad que eso puede generar en mí, de cómo la voy a tomar, volvemos al tema, ¿no?, del control de la ansiedad en el entrenador. Eso es lo mejor que puedo hacer, es controlar mi ansiedad. Pero lo que viene a mi mente en ese sentido es que realmente el ser entrenador, el facilitar una conversación de entrenamiento, es un acto de fe. Y ese es un significado que me ayuda muchísimo a tomar la postura adecuada. Es un acto de fe en el que yo puedo prepararme de la mejor manera que puedo escuchar de la mejor manera que puedo, es decir, hay cosas que tengo que hacer. Pero es un acto de fe en el que tengo que realmente ceder el espacio a que sea Dios quien utilice la conversación. Y eso es algo muy específico del entrenamiento en faith walking, considero en general probablemente cristiano. No es mi gran sabiduría, sino realmente el cómo Dios utiliza la conversación. Y aunque hay cosas en nuestras experiencias que son útiles para todos, compartimos, cuando las compartimos, tengo que confiar, tengo que tener fe en que Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Antes de nuestra conversación hoy, hablábamos, Guillermo, contigo acerca de un grupo, ¿verdad?, en el que estabas entrenando, y tú me decías, sí, el grupo de tres, dos personas están preparadas y una persona no. Y obviamente eso fue evidente en mi conversación de entrenamiento, porque pues me di cuenta que la persona no había hecho su trabajo, es decir, estaba hablando. Pero es ahí en donde la fe viene también, ¿verdad? En medio de esta conversación, con la persona no tan preparada, Dios está utilizando esa interacción, especialmente en faith walking. Cuando hablamos de coaching, también hablamos de grupos de dos o de tres personas. Eso ayuda muchísimo también, ¿verdad? No es normalmente uno a uno. Así que excelentes pensamientos, ideas acerca de los hitos. Tú ya nos diste un poco un inicio en esto, Guillermo, pero ¿cómo hacen esto en su propia experiencia? ¿Verdad? Guillermo decía, y les pregunto, ¿cuáles son las dos cosas que han sido útiles para ustedes? Algo así también, Byron, pero ¿qué preguntas específicas utilizan ustedes para preguntar al cliente acerca de esos hitos?
Sí, era una de las cosas que yo decía, ¿verdad? Tal vez ahí en el libro pues hay varias sugerencias, ¿verdad? Una de las que yo más uso es esa de qué es lo que se llevan de esa conversación, ¿verdad? Yo creo que esa, en lo personal, es la que más uso, ¿no? Pero creo que es bueno, ¿verdad? Probar otras preguntas, ¿verdad? Para ir, como dice ahí, ¿verdad? Sacando ahí al cliente, ¿verdad? Me gusta la otra pregunta ahí que yo quiero probar, es esa, ¿qué quieres recordar de la conversación de hoy, verdad? Yo creo que puntualizar, entonces yo creo que tenemos que remarcar, y en lo personal serían esas dos, pero la que más uso es esa, la primera que mencioné, ¿verdad? ¿Qué se lleva?
Sí, sí, además de la que menciona Byron, quiero destacar que me gusta mucho utilizar, señalar una o dos cosas, porque me gusta animar al cliente a entender que estoy confiando en que ha sacado algo útil, en que ha tomado algo, en que estaba presente en la conversación. Entonces eso le anima a mostrar de que sí, tiene una o dos cosas que puede llevarse, pero también me anima mucho preguntar ¿qué estás escuchando en la conversación? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te dice el Espíritu Santo en esta conversación? ¿Dónde escuchaste el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo? Y he visto muy buenas respuestas en eso que animan el proceso y nos lleva incluso a cosas que me sorprenden. Estaba conversando con un joven de manera informal, pero uno ya que hace coaching, cada vez que está conversando uno siente como que está haciendo coaching con alguien, o sea, como que cada conversación se vuelve una oportunidad de hacer coaching. Y mientras conversaba con él y al final le pregunté, ¿y qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has escuchado? Y la respuesta me sorprendió realmente. Y yo pienso que también hasta él le sorprendió la respuesta. Y utilizamos eso como parte de unos pasos prácticos. Y no era una persona que estoy haciéndole coaching, nada, sino que simplemente una conversación informal de pastor sobre algo y simplemente de ahí sale esa respuesta. Pero como dice Byron, Webb da varias sugerencias de algunas preguntas que para mí son útiles. Alguna de ellas no la utilizaría como cierre, pero como parte del cierre. Por ejemplo, ¿es consciente de algo nuevo? O sea, eso es una pregunta que utilizaría como parte del cierre, pero no como el cierre en sí. Es parte. Y la pregunta que hace, ¿qué ha sido lo más útil de nuestra conversación? Entonces ahí siempre me gusta agregarle un número o algo para ayudar que no encuentre la respuesta, porque puede lucir una respuesta cerrada esa. Puede lucir una pregunta cerrada cuando pregunta qué ha sido lo más útil de nuestra conversación. Podría ser simplemente nada, ¿okay? O podría ser mucho. Entonces, si me dice mucho, puede ser muy vago. He escuchado a personas que dicen, todo, cuando preguntamos qué ha sido lo más útil para ti en esta conversación, dice todo fue muy bueno, todo fue muy bueno. Entonces necesitamos tratar de ayudar al cliente a resumir y a encaminarse en ver una o más cosas, pero en ver específicamente algo, en lugar de ver el todo.
Excelente. Pues muy buenas preguntas ambos. Y yo creo que las dos que utilizo normalmente es, ¿cuáles son las dos o tres cosas importantes que quiere recordar? Es una versión de lo mismo. Y también utilizo mucho, tal vez eso tiene que ver un poco con mi tendencia a la dirección espiritual, y utilizo mucho qué es lo que sientes que Dios te ha dicho en esta sesión. Y pues llevo a la persona, o trato de llevar a la persona a salir un poco de esa diada entre el entrenador y el entrenado, y a poner atención a esa otra parte del triángulo que es constantemente nos está hablando. Oh, Dios me está diciendo algo. Cambia un poco, y creo que es útil. Pero hay personas que necesitan hitos mucho más concretos, y tal vez otros que los necesitan un poquito más abstractos. Eso es lo único que añadiría yo, ¿verdad? Y eso me doy cuenta en un poco en la tendencia de la persona. Hay a veces una persona que tiene la tendencia de hacer todo en charts, ¿verdad? En tablas, a ver, 1, 2 y 3. Y es útil para muchas cosas, pero necesitan subir un poco a una altura más grande para ver qué es lo que Dios les está diciendo realmente, ¿verdad? Son muy, muy, muy enfocados en la acción, lo cual es positivo, pero a veces es incompleto, ¿verdad? Hay otras personas que viven un poco en las nubes, ¿verdad? Y necesitan el 1, 2, 3, ¿verdad? Así que, en fin, excelente conversación, amigos. Esto de los hitos, obviamente, se enfoca al final de la conversación de coaching. Es un momento en el que el entrenador está ya cerrando, aterrizando la conversación, y creo que es un elemento clave, un momento clave de la conversación, el momento de los hitos. Excelente. ¿Algunas últimas palabras antes de despedirnos? ¿Últimas reflexiones en cuanto a esto?
Bueno, de mi parte, Marco, quiero hacerme más consciente de esta necesidad, de este cierre. Y la parte de agendar, creo que es parte de este mismo contenido también, porque es una de las partes en la que tengo mayor dificultad, la parte de agendar para el seguimiento. Uno de los consejos que vi útil es, como vivimos en una época como tan ocupada, donde la gente está muy abrumada y tiene tantas ocupaciones, en lugar de hacer, de establecer un periodo de frecuencia establecida con un día determinado, entonces establecer uno a la vez, o sea, después de cada sesión, establecer la fecha de la próxima sesión cara a cara o en el mismo encuentro, en lugar de programar una serie de sesiones consecutivas. Entonces, a veces es útil para algunos clientes en hacerlo, en programar sesión por sesión. No había pensado en eso, no lo había considerado antes, y me parece muy útil.
Excelente. Byron, ¿hay algo que te llevas de esa conversación?
Sí, yo solo creo que a mí lo que más me llevo ahí, me impactó mucho de lo del cerebro, ¿verdad? La base científica. Creo que eso me impactó bastante, y creo que eso me anima más a buscar los hitos al final de cada sesión de coaching, mano.
Excelente. Lo que me llevo yo es recordar, y tal vez es lo que siento que es para mí de esta conversación, es recordar cuán importante es considerar estas conversaciones como un acto de fe, en el que no se trata solamente de mí, sino de crear espacio para el espíritu hablando. Excelente, mis queridos amigos, muchas gracias por su tiempo, por su trabajo, por su esfuerzo en darse y crear espacio en otros para la transformación a través de Faith Walking y de los diversos ministerios en donde están involucrados. Y sé que todo nos influye, ¿verdad? Sé que espero que Faithwalking sea útil para esos ministerios también. Nuestra próxima sesión será acerca del seguimiento. Así que esperamos vernos entonces. Que Dios los bendiga.
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras.